Bueno, iniciará cuando me parezca bien. Por lo que veo. Ahora, bueno, pues lo dicho. La semana pasada no hubo forma de conectarse, por lo que pudimos ver, ¿verdad? Así que a ver si esta semana nos deja. Esta semana nos deja. Bueno, de todas maneras, nos han dicho que procuremos grabar las clases para que quien no se pueda conectar, pues vuestros problemas pueda acceder a ellas. ¿Vale? Bueno, seguimos con. Nos habíamos quedado con supuestos de rendimiento de trabajo. Bueno, esto ya habíamos mirado. Y vamos a avanzar. Si nos deja, 7. Bueno, más rendimientos de trabajo, pues becas, ¿sí? Bueno, están todos los que Hola, Silvia. Vamos a ver. Voy a hacer como antes, te voy a poner para que puedas hablar y cuando te ponga para que puedas hablar te va a sacar fuera, tienes que volver a entrar, ¿vale? Ah, no me deja. Bueno, no sé por qué. Porque en otras asignaturas sí que me deja poner como ponentes a todo el mundo. Y en esta no me deja. Qué curioso. Bueno, pues nada, no podemos. Bueno, pues como decíamos, otro supuesto de rendimiento de trabajo, vienen todos en el artículo 17 de la ley de impuestos. Aquí hay que cogerse la ley, hay que tenerla a mano y José se ha salido, lo ha echado fuera. A ver si ahora me deja. Pues sí, ahora ya me deja poner a Silvia y también la echa fuera. Bueno, ya volverán a entrar. Esto, supuesto de rendimiento de trabajo. Pues becas no exentas, donde de consejos de administración, que realmente no son rendimientos de trabajo, porque no son estrictamente, no son por realizar un trabajo. Hola Silvia, ah, pues. Vale, parece que podemos conectar. Pues estábamos con esto, con el rendimiento de trabajo, como comentamos antes, ahora anterior, en el examen van a ser 15 preguntas también, de las cuales 12 van a ser sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por eso le vamos a dedicar casi todo el tiempo al impuesto, a este impuesto. Luego hacia el final hablaremos del impuesto sobre sociedades y veremos algunos casos básicos. Vale. Estaba diciendo que hay unos dentro del impuesto sobre la renta hay cinco categorías de donde se encuadran los rendimientos que obtienen quienes tienen que tributar, ¿no? Por el impuesto sobre la renta, que son rendimiento de trabajo, rendimiento de capital mobiliario, rendimiento de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales. Todos los rendimientos que un ciudadano o un habitante, en este caso, no importa que sea ciudadano, aunque sea un residente, aunque un contribuyente de este impuesto, todos los rendimientos que obtiene, que sean susceptibles de tributación o impuesto, deben de encuadrarse en alguna de estas cinco clases. ¿Vale? Eso significa que cuando hablamos de rendimientos de trabajo, no solo estemos hablando de lo que percibe un asalariado por cuenta ajena, que sería lo que sería estrictamente un rendimiento de trabajo. Cuando hablamos de rendimientos de trabajo en el impuesto sobre la renta, estamos hablando de rendimiento de trabajo por cuenta ajena, porque el rendimiento de trabajo por cuenta propia sería en la clase de rendimientos de actividades económicas. ¿Vale? Entonces, lo que se hace, el impuesto es introducir dentro de cada una de esas clases los rendimientos en función de que sea lo más parecido posible. y eso es lo que hace que, por ejemplo, se considere un rendimiento de trabajo las becas no exentas. Hay becas que están exentas, las becas de estudio, por ejemplo, están exentas, pero hay otras becas que no están exentas. La beca que da una empresa a un trabajador suyo para que haga una determinada actividad, pues es una beca que no está exenta, que tiene que tributar, ¿vale? Pero, claro, las becas no responden estrictamente al concepto del rendimiento de trabajo por cuenta ajena. Pero, como es donde más encaja sobre las cinco categorías, pues por eso se considera como rendimiento de trabajo. ¿Qué quiero decir? Que cuando vemos un caso o vemos una pregunta de más y nos preguntan a ver qué tipo de rendimiento es, pues hay que mirar, coger la ley, porque digo que siempre hay que tener la ley a mano, a la vista, y mirar en el artículo 17 a ver si está comprendida dentro de los rendimientos de trabajo. El artículo 17 comprende, tiene una lista de rendimientos que se considera que son rendimientos de trabajo. Tienen que tributar, aunque no sean estrictamente rendimientos de trabajo. Otro ejemplo, las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración. Lo que perciben los miembros del Consejo de Administración no es por realizar un trabajo por cuenta ajena. Más bien es al contrario. Precisamente los miembros del Consejo de Administración suelen ser los dueños de las empresas, no los trabajadores de ellas. Pero es donde mejor encaja. Donde mejor encaja hoy en día, porque perfectamente podría estar esto dentro de los rendimientos de capital mobiliario. Porque podría ser una retribución que reciben por ser propietarios de unas participaciones o de unas acciones. Pero se considera, quien ha hecho la ley, considera que donde mejor encaja es aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el examen, cuando veamos preguntas de este tipo, hay que coger y ver. Tenéis que tener en la ley señalados estos tipos de artículos para encontrarlos rápidamente y para saber. Lo cual no quita con que hay que verlos para saber, tener una idea de qué es lo que hay dentro de esos artículos. En el caso del rendimiento de trabajo, en el artículo 17. En el caso de las rentas exentas, el artículo 7. Estos artículos tenéis que tener un marcado en la ley y tener un POSIT o una pestañita que se ponen. Y tener un marcado para poderlos consultar, rápidamente. ¿Vale? Bueno, esto es, lo podéis ver ahí en esto. Más casos de rendimientos de trabajo. Evidentemente, las pensiones compensatorias entre cónyuges y anualidades por alimentos no es un rendimiento de trabajo estrictamente, pero se considera que tienen que tributar en este bloque, en el rendimiento de trabajo. Las dietas no sujetas, la semana pasada vimos cuáles eran las dietas no sujetas, esto ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Esto ya lo estoy viendo. Bueno, Silvia no estaba y José no se pudo conectar. Bueno, pues son, vamos a repetirlo, dietas, dentro del concepto de dietas hay tres clases, tres grupos, que son locomoción, alojamiento y manutención. Locomoción, que son los desplazamientos, alojamiento, que sería el hotel, pensión, o aquí en la casa, lo que fuese, manutención, que son las comidas. Pues las cantidades que se perciban, hasta estas cantidades que indica la ley vienen puestas, vienen indicadas tanto en la ley como en el reglamento de impuesto a la renta, pues ahí están establecidas, en este caso, los 19 céntimos por kilómetro vienen en el reglamento del impuesto a la renta, ¿no? Las cantidades que son. Esas cantidades estarían exentas. Lo que pase de ellas tributa como rendimientos de trabajo. Si a un empleado le pagan en vez de 19 céntimos por kilómetro, le pagan 25, la diferencia entre los 19 y los 25 sería el rendimiento de trabajo y tendría que tributar por ello. ¿Vale? Y lo mismo en el alojamiento, no hay unos límites, sino que es lo que se justifique. Entonces tiene que justificar, tiene que haber factura. Y manutención, pues son esas cantidades, las que pueden estar. Naturalmente, si te pagan menos, tu empresa te paga menos por esas dietas, pues será menos. Si te paga más, lo que pase de esas cantidades, pues tributa. Y son dietas no sujetas. No son dietas exentas, sino que es no sujeto. Esto es un concepto que lo trabajaremos más cuando hablemos del IVA, en el segundo semestre, lo que significa estar no sujeto y lo que significa estar exento. ¿Vale? Lo no sujeto está en el artículo 7 de la ley del impuesto. Y las exentas también. No, las exenciones están en el artículo 7. Y las no sujeciones también, yo creo. A ver. Vamos a consultarlo. Vamos a poner la ley. A ver, artículo 7. Artículo 7 son rentas exentas, ¿vale? No son las no sujetas. Las no sujetas están repartidas. Al contrario de lo que viene en la ley de IVA, en la ley de IVA, el artículo 7 es precisamente el de las operaciones no sujetas. Bueno, en impuestos sobre la renta, el artículo 7 son las rentas exentas. Pero las dietas no están dentro de esa categoría, sino que están dentro de la categoría de no sujetas. No sujetas significa, en un impuesto, no sujetas significa que no se le aplica ese impuesto. No tiene nada, está fuera del impuesto. Y exenta, dentro de un impuesto, exento significa que sí, que está regulado por el impuesto ese, pero que no va a tributar por él. Pero sí que está contemplado dentro de ese impuesto. ¿Cuál es la trascendencia de esta división entre exentas y no sujetas? Pues que normalmente lo que está no sujeto a un impuesto suele ser porque está sujeto a otro. ¿Vale? Sin embargo, en el caso este de las dietas no sujetas, no están dentro del impuesto de la renta, pero tampoco están en ningún otro impuesto. Por eso, la doctrina dice normalmente que esto está mal expresado en la ley. No deberían ser dietas no sujetas, sino dietas exentas, porque están reguladas en toda la ley, no están en ningún otro impuesto, y lo que dice la ley es qué parte de estas dietas tributan y qué parte no. Por tanto, realmente no es un caso de no sujeción, sino que es un caso de exención. Pero la ley dice lo que dice. Por lo tanto, cuando si esto cae en el examen, una pregunta, lo que hay que decir es que están no sujetas. En vez de decir que están exentas. Esta es la calificación que hace la ley. Dietas no sujetas. Hay que definir porque esto puede llevar a confusión y cuando lo pregunten, pues decir normalmente, pues eso. Las dietas están exentas, que sería lo lógico, que fuesen exentas, pero no. La ley dice otra cosa. Bueno, vamos a cambiar de documento para seguir avanzando. Vale. Rendimientos en especie. Vamos a ver si quieres o cambiar. Rendimientos, retribuciones en especie. Vale. El impuesto sobre la renta, lo que tributa normalmente son importes dinerarios. O sea, metálico. Bueno, metálico en efectivo, o sea, dinero, moneda, ¿no? Sin embargo, entre los movimientos de trabajo hay una serie de percepciones por parte de los trabajadores o, en otros casos, de perceptores de rendimientos que se asimilen al trabajo, que no son en moneda, que no son en metálico, ni en efectivo, ni en transferencia bancaria, o sea, que no se miden en unidades monetarias. Entonces, eso es lo que se conoce como retribuciones en especie. Por ejemplo, cuando una empresa le deja un vehículo a un trabajador para que, además de utilizarlo para su trabajo, pueda utilizarlo como vehículo personal suyo, o cuando le facilita una vivienda para que viva en ella, pues eso es una retribución en especie. Pero claro, ¿cómo hacemos para que tribute? Pues hay que convertir esa distribución especial, hay que valorarla y convertirlo en unidades monetarias. Hay que decir, esto vale tanto, para poderlo declarar. A ver, ¿cuánto supone, cuánto vale el que una empresa le deje el vehículo a su empleado? Pues es lo que vamos a ver. ¿Cuánto vale el que una empresa le facilite la vivienda a un empleado? Pues es lo que vamos a ver. ¿Cuánto vale el que una empresa le conceda un préstamo bajo interés a sus empleados? Pues también. ¿Vale? Y eso son las retribuciones de especie. Las retribuciones de especie tributan igual que las otras. Lo único que hay que hacer es transformarlo en unidades monetarias. Y para eso hay una serie de normas en impuestos sobre las personas físicas. Que es lo que vamos a ver. Bueno, esto es un esquema, previamente, ¿no? Lo que hemos visto, rendimiento de trabajo, lo que vamos a ver, rendimiento de trabajo en especie, y lo que veremos más adelante, los rendimientos irregulares de trabajo. Luego, los gastos deducibles, la reducción del rendimiento neto, y, como caso aparte y extraordinario, las rentas imputadas por derecho de imagen. Esto es más o menos como si os fijáis, si habéis hecho alguna de las declaraciones, si hacéis la declaración de la renta, que supongo que sí, pues veréis que más o menos es lo mismo que se hace en el impreso de la declaración, ¿eh? Cuando se pone los rendimientos de trabajo. Ver lo que son los rendimientos de trabajo, valorar los rendimientos de trabajo en especie, los irregulares, y quitarle los gastos deducibles. Y una vez tenido eso, tendremos el rendimiento neto. Bueno, sobre el rendimiento neto se aplican luego unas reducciones para tener la base imponible, que es sobre lo que vamos a tributar. Y lo de hecho de imagen lo veremos porque es algo complejo, y tiene su tela y queda solucionado, ¿no? Bueno, los rendimientos en especie, pues es lo que hemos estado diciendo, es utilización, consumo o obtención para fines particulares. De bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al del mercado. El ejemplo que os ponía, una empresa que le hace un préstamo a sus trabajadores a bajo interés, a interés inferior al mercado, es un servicio con precio inferior al del mercado. ¿Vale? Y eso aunque no suponga un gasto real para que la sociedad. En el caso de la empresa, si tiene un exceso de liquidez, de tesorería, pues puede emplearlo en eso. No supone un gasto para la empresa el hacerle esos préstamos a sus trabajadores. Más bien al contrario, va a tener un beneficio porque va a cobrar interés, aunque sea por debajo de él. O incluso sin cobrar intereses. Y, como en el caso de los rendimientos de trabajo normales, hay una serie de rendimientos en especie que están no sujetos, que son estos. Actualización, capacitación, reciclaje de personal empleado. Estas son las clases que dan las empresas a sus trabajadores. Y primas de contratos de seguros de accidente laboral o responsabilidad civil, que son los seguros que contratan las empresas para cubrir a sus trabajadores. Eso no se considera rendimiento en especie, a efectos del impuesto. Sin embargo, aportación a un plan de pensiones sí que se consideraría, no rendimiento en especie, sino rendimiento dinerario y tributaría por ello. Bueno, a ver. Y los que vimos antes eran no sujetos. Acordaos, ¿eh? Estos son exentos. Acordaos que no es lo mismo no sujeto que exento, aunque lo parezca. ¿Eh? Son cosas diferentes. Los que acabamos de ver hace un momento eran no sujetos, y estos son. Tened cuidado con esto, ¿eh? No caigáis en la trampa cuando cuando respondáis a las preguntas, cuando las hagan en tipo test, cuando veáis que preguntan sobre algo exento o algo no sujeto, atentos, ¿eh? Porque seguro que tiene trampa, ¿eh? Hay que estar muy atentos. La gente confunde muchas veces lo no sujeto con lo exento, ¿eh? Cada vez que lo veáis, estad atentos e idos, coged la ley y mirad el articulito a ver qué es lo que dice. Si habla, si dice si está no sujeto o si está exento. Eso hay que mirarlo siempre, cada vez que se habla. En este impuesto y sobre todo en el IVA. En el IVA es donde más se da esa situación, como veremos en... Bueno, estos son otros casos de límites en especie exentos, ¿vale?
Pero, ¿nos llegaría con saber estos que vienen aquí recogidos o no sé si vienen más
no,
en la ley?
Lo que os... Vamos, esto tenéis que leerlo para saber qué viene, ¿no? Lo que tenéis que saber es que hay, en el impuesto a la renta, hay cosas que están no sujetas y hay cosas que están exentas, ¿vale? Entonces, cuando os lo preguntan, es coger la ley y mirarlo. Y ver el artículo de la ley. Si os preguntan, por ejemplo.
Vale.
Y entonces sí, y mirad, y ve qué es lo que dice el artículo. Si dice si está exento sí. O está no sujeto.
Es que me olvidaba de que podíamos mirarlo. Me estaba olvidando que, claro, podemos mirarlo.
Claro,
sí, vale.
De memoria vale. No te lo puedes sí. Aprender. Porque...
Está mal. Vale.
Si tuviese alguna posición, sí, lo tendrías que aprender de memoria, pero en este caso no hace falta porque lo tienes ahí en la ley. Por eso os digo que tenéis que tener el texto de la ley a mano y lo tenéis que tener marcado, señalado, con maquitas. ¿Eh? Y ponerle nombres a las maquitas para contarlo rápidamente, ¿no? Cuando os hagan la pregunta. Y por eso os digo que cuando en una pregunta os aparezca la palabra exento o las dos palabras no sujeto,
ya.
Estéis atentos porque seguro que tiene truco la cosa, ¿eh? Que os queden pillados por sorpresa, ¿eh? Entonces, pues eso, cogéis la ley, dices la pregunta, oye, aquí aparece la palabra exento. Vamos a mirar el articulito donde viene. Entonces, claro, tenéis que, eso tenéis que leerlo en la ley, en el manual, para haceros una idea más o menos, claro, de saber de qué va, ¿no? Pero no hace falta que os lo sepáis de memoria porque, bueno, es imposible, no podéis aprender de memoria la ley.
Sí.
Todo esto, si podéis hacer la posición de la que hice yo, pues sí, tenéis que aprender de memoria. Pero si no, no, porque no. Aparte que son cosas que cambian, ¿eh? O sea que.
Claro.
Cambian muy a menudo. O sea que, por ejemplo, esto de los comedores de empresa, pues ahora es hasta 11 euros diarios, pero hubo una época que era fuese la cantidad que fuese. Son los famosos. Estos no son. No son los tickets restaurantes, ¿no? Sin embargo, los tickets restaurantes sí que también hay una exención cuando sustituyen a los cantinas y comedores de empresa. O sea, hay empresas que por convenio o en algunos casos con la actividad que tienen que tener comedores para sus trabajadores y darles suministrarles la comida, ¿vale? O facilitarles que la puedan comprar a precios reducidos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen esas empresas? A veces, tener esos comedores porque no tienen capacidad para ello, porque les sale muy caro, lo que hacen es que les entregan vales de comida a los trabajadores para que con esos vales vayan a un restaurante y coman allí, que son lo que se llama ticket restaurante, que lo veis en la cuota de los restaurantes, en la mayoría lo veis que pone ticket restaurante o cosas parecidas. Hay tres o cuatro sistemas, tres o cuatro empresas que... hacen esto. Pues vas con eso y te dan de comer por el importe del ticket o si es por más importe, pues pagas la diferencia, ¿no? Bueno, pues eso, hasta 11 euros está exento. Lo que pasa es ahí, si la empresa te da un ticket restaurante de 30 euros, los primeros 11 están exentos, pero el resto no. El resto tributa, ¿no? ¿Vale? Esto no es lo mismo que lo que te paga la empresa por manutención cuando te manda a trabajar fuera, ¿eh? Eso es otra cosa. Esto no es una dieta, ¿eh? Esto es cuando la empresa, por convenio colectivo, por contrato, por lo que sea, tiene la obligación de suministrar la propia empresa la comida a sus trabajadores. Que la suministra directamente o bien le da un vale para que vaya a un restaurante y coma. Sin embargo, cuando la empresa manda a ese trabajador fuera, a trabajar fuera, y le paga los gastos de comida que ha tenido ese trabajador, podría trabajar fuera, eso es una dieta, ¿vale? Y ahí estaría exento hasta 53 euros, me parece que ponía, ¿no? Bueno, la cantidad que pone, tampoco hace falta saber esa memoria, viene en el reglamento y sabe que está ahí, ¿no? O sea que hay que diferenciar, ¿eh? No solo, aunque parezca, las dos cosas son por comer, el trabajador, por cuenta de la empresa, pero no lo mismo, la dieta, que lo que es el, los comedores de la empresa, incluyendo un bar de comida, ¿eh?
¿Y el kilometraje? ¿El
kilometraje está en las dietas?
Está en las dietas.
Y la manutención también. Pero esto no es la manutención. Claro. Esto es... La manutención de las dietas es cuando la empresa le paga al trabajador que se ha desplazado, le paga por los gastos que ha tenido por comer. Si yo soy un trabajador aquí de Lugo y me manda la empresa a Ford a hacer un trabajo... Y porque estoy allí en Ford, llega la hora de comer y tengo que comer allí, pues la empresa me paga lo que me ha costado comer allí. ¿Vale? Pero si yo soy un trabajador aquí de Lugo y en mi convenio dice que la empresa me tiene que pagar la comida, o sea, me tiene que pagar la comida, no, me tiene que dar de comer, en el comedor de empresa, pues es este caso.
Por algo es en especie.
¿Eh? Y esto es en especie, claro, exactamente. Eso es. Vale, bueno, pues también todo lo demás son igual. Servicio de educación preescolar, infantil y primaria, transporte colectivo de viajeros, también. ¿Eh? Hay empresas que tienen autobuses, que recogen a los trabajadores y los llevan a trabajar, por ejemplo, las minas, las canteras, y demás, van recogiéndolos en un autobús y los llevan a... ¿Eh? Pueden hacerlo ellos con sus propios vehículos o pueden contratar a otras empresas para que presten ese servicio. Y eso tampoco son dietas. Esto es diferente a cuando el trabajador se tiene que desplazar por cuenta de la empresa, que la empresa le paga 19 céntimos por kilómetro recorrido. ¿Eh? Es cosa diferente. Esto es el transporte colectivo de los trabajadores de la empresa para ir a trabajar.
Si hablamos de aprobar, yo me dije algo antes de ayer, teniendo eso, el profesor, por deducción, sacas la diferencia entre exentos y lo otro.
Y no sujetos.
Y no sujetos. Porque te va a hacer una pregunta del comedor o te va a hacer una pregunta de.
Claro.
Entonces,
pues hay que saber eso. Por eso digo que cuando veamos una pregunta, la palabra exento o no sujeto, atentos. Bueno, también otro caso de rendimiento de especie exento, la entrega de acciones de la empresa, hasta esa cantidad. Esto también es algo que varía con el tiempo, unas veces más, otras menos. Así que eso es algo que tampoco merece la pena saberse de memoria, porque eso está escrito en la ley. En la ley y en el reglamento. Saber que existe. Pero que son 12.000 euros... Y que la participación es el 5% de la vida, eso lo lees en la ley. Lo tienes ahí. Por eso hay que tener la ley. La ley hay que tenerla siempre delante. ¿Eh? Aunque tengamos el manual, hay que tener la ley. Para consultar esto y para verlo. Cuando lo estudiamos y también cuando vamos a hacer el examen. Bueno, ¿y cómo se valoran los límites en especie? Pues ahí, aquí es donde está el meollo del asunto. ¿Vale? Que hay que, esos rendimientos en especie, hay que decir cuánto vale a efectos del impuesto a la renta. No cuánto vale realmente, sino cuánto vale a efectos de tributar el impuesto a la renta. Porque como veréis, ya veréis que en lo que sería el valor real es bastante superior al que hay que declarar el impuesto a la renta. ¿Eh? Nuevamente. Bueno, la regla general es que sea el valor de mercado. ¿Eh? Si la empresa le regala a un trabajador una plancha, porque ha visto que llega con la camisa y con la corbata arrugada todos los días, y le dice, mira chico, tienes que venir mejor vestido, si eres un trabajador de una primera bancaria, por ejemplo, y te damos esta plancha para que te planches la camisa y tengas un diésel. ¿Vale? Pues eso es una retribución en especie. ¿Mm? que no está ni exenta ni no sujeta en ninguno de esos casos. ¿Cuánto vale esa retribución en especie? Pues el valor normal de mercado. ¿Cuál será el valor normal de mercado? Pues si la empresa, el banco este, ha ido al MediaMarkt o al Carrefour o donde sea y lo ha comprado, pues ese será el valor normal de mercado. El que ha pagado por esa plancha. ¿Qué pasa en los casos en los que la empresa se dedica precisamente a fabricar ese producto? La gente que no es el trabajo de una oficina de un banco, es el de contabilidad de una empresa de paje pesa o de favor, ¿no? Fabrica planchas, ¿vale? Y le dan la plancha. Pues el valor normal del mercado es el valor, o sea, el precio por el que esa empresa lo vende. Lo vende al público, no a mayorista. Por ejemplo, si es una fábrica, no es el precio por el que ella se lo venda a Carrefour o a MediaMarkt para que ella se lo venda a sus clientes, sino precisamente el precio al que el mayorista, al que se lo ha vendido a un minorista y a su vez a un cliente. O sea, el precio del mercado. El precio al que si yo voy a comprarla, me tendría que pagar por ella. Es el valor normal del mercado. El que una persona individualmente va a un comercio minorista, que sea un supermercado, y el precio que paga por ello. No el valor que le ha costado a la empresa, ni lo que esa empresa, si lo fabrica, le ha cobrado a un mayorista, a un distribuidor, lo que sea. ¿Vale? Esa es la regla general. ¿Vale? Pero luego vemos que, precisamente, los casos más habituales de retribuciones en especie, pues tienen su regla particular. Porque lo normal, las retribuciones más corrientes en especie son precisamente estas. Las viviendas, los vehículos y los préstamos con interés reducido. Esos son el 90% de las retribuciones en especie. Luego hay otras bastante habituales en empresas, por ejemplo, las panaderías, la barra de pan que le da a los panaderos, en los restaurantes, la comida que les da a los cocineros y a los camareros antes de servir la comida o después, dependiendo del tipo de restaurante que sea. Normalmente por convenios antes de empezar, ¿sí? Lo que dicen los convenios, ¿sí? Que deben de comer antes de empezar a servir de abrir el libro, ¿no? En los restaurantes. Aunque la mayor parte de los restaurantes son pequeños, digamos que comen pues al final con lo que hacen. Pero bueno, vale. Eso también serían retribuciones en especie. Pues no sé, las minas, el carbón, les da a los trabajadores, en Endesa la luz de sus trabajadores, la electricidad, todo eso son retribuciones en especie, ¿vale? Pero el 90% de los casos son precisamente vivienda, vehículos y préstamos. Vivienda, ¿cómo se valora? Pues en el 10% de valor catastral, o el 5% si se ha actualizado en los últimos 10 años. Y tiene un límite, el 10% de las restantes contraprestaciones de trabajo percibidas por el contribuyente. O sea, si el 10% de valor catastral, o el 5% en su caso, supera el 10% de los restantes rendimientos del trabajo de que lo percibe, hay que reducirlo hasta ese 10%. ¿Vale? ¿Y en vehículos cedidos para el uso particular del trabajador? Pues el 20% del coste de adquisición o del valor de mercado, si no es nuevo, ¿no? Una reducción de hasta 30% por vehículos eficientes energéticamente. Esto se ha añadido recientemente, antes no lo ponía. Pero bueno, creo que es el 20%. Por eso digo que en estos casos realmente lo que tributa es bastante inferior a lo que es el valor real del mercado.
Yo creí que la cualquier empresa no pudiera pasar de darte más de un 30% del valor de estos programas que tienen euros.
Sí, pero eso será normativa laboral. Lo que diga la normativa laboral a efectos fiscales da igual. Quiero decir, si la normativa laboral dice eso, no lo sé, que eso seguro que lo sabéis vosotros mejor, porque lo habéis estudiado en derecho laboral, ¿no? Pero vamos a suponer que sí, que se hace, ¿no? que la normativa diga que un trabajador no puede percibir más del 30% de sus retribuciones en especie. ¿Qué pasaría si de ese 30 fuese el 50%? Pues pasaría que laboralmente estarían cometiendo una infracción, pero fiscalmente tendrían que tributar por ese 50%, no por el 30%. Da igual lo que diga la ley laboral. Hay que tributar por lo que, por la realidad, ¿eh? No por lo que, no por lo que tenga que ser, sino por lo que es, ¿eh? Diga pues, lo que quiera la normativa laboral, pero si recibe 50, pues tributa por ese 50. ¿Eh? ¿Y qué estamos con intereses reducidos? Pues sería la diferencia entre el interés legal, que en el año 19 fue el 3%, y el interés pactado. ¿Qué pasa? Aquí vemos también que hay una, que se tributa bastante por debajo, porque un crédito a consumo normalmente están entre un 6 si es un cliente muy preferente, y un 9 o incluso hasta un... Bueno, en algunos casos hasta el 18%. Pero bueno, lo normal es un crédito a consumo normal sobre el 9%, ¿vale? Que sería hoy día. Y sin embargo, lo que dice la ley es que tributas por un 3%. O sea que está con la diferencia entre lo que el interés pactado, si no le cobra interés, pues sería el 3%, si la empresa le cobra el 1%, pues sería por el 2% restante, sería por esa diferencia. Y entonces, esto es lo que sirve para traducir los rendimientos en especie en unidades monetarias que se puedan declarar en la declaración de la renta. A ver si aquí viene algún ejemplo. A ver, rendimiento de trabajo en especie satisfecho por empresas que tengan como actividad habitual la realización de las actividades que dan lugar, lo que habíamos dicho antes, el caso de la plancha, ¿no? Si tú trabajas en más empresa y te da la plancha, pues no puede ser inferior a la valoración ofertada al público. O sea, lo que pagaría una persona individualmente si fuese a comprarla en el mercado, en un supermercado, o en una tienda de electrodoméstico, lo que pueda. Bueno, con la reducción de los descuentos habituales o comunes, que se han ofertado, bueno, con las reducciones normales, lo que, las ofertas que hay en el mercado. Y los que, siempre que no sea de un 15% con un límite de 1.000 euros anuales, ¿eh? Los descuentos que se puedan aplicar. Pues si tú trabajas en una fábrica de coches, y te compras el coche de allí con un precio, vamos, bueno, lo compras, no, si lo compras, estaría si lo compras, estaríamos en el caso de un producto ofertado a precio reducido, por bajo valor del mercado. Imagínate que, pues no sé, un SEA León, que no sé cuánto va a dar un SEA León, no sé, 30.000 euros o una cosa. Bueno, que a lo mejor tú en la fábrica, si trabajas en la fábrica, pues igual te lo venden por 10.000, ¿no? Pues hay una diferencia de 20.000 euros de precio por debajo del mercado. Entonces, ¿qué habría descuento? Pues puede ser, pero tienes un límite de 1.000 euros anuales. O sea, que tendrías que tributar por la valoración del precio del mercado, con la diferencia hasta... De 10.000 a 30.000, pues 20.000 menos esos 1.000 euros, pues por 19.000 euros, ¿no? Tendrías que declarar como rendimientos en especie, tu declaración de la renta. Sí, a ver. Yo trabajo en la SEA, ¿no? Y como trabajo en la SEA, pues un SEA León que vale 30.000 euros, y si no trabajo allí, yo voy a un concesionario y me compro un SEA León. El León me cuesta 30.000 euros. Pero si soy trabajador de la SEA, el coche me cuesta 10.000, pues lo compro en la misma fábrica. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa que valía 30.000, la he comprado por 10.000. Sí. Porque la empresa me la ha vendido por 10.000. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Entonces tiene una retribución en especie de la diferencia entre el valor de mercado y el valor de lo que yo he pagado. Porque he tenido un producto a precio que yo me cargo. Pero resulta que de ahí tengo que descontar, tengo que deducir los descuentos habituales o comunes. O sea, esos 20.000 euros, pues los descuentos que haya, que normalmente, porque los concesionarios pues hacen promociones, ¿no? Si llevas el coche viejo, si estás en final de año y hay que sacar el stock, cosas de eso, ¿no? Pero, entonces, pero lo máximo que puedo descontar ahí son 1.000 euros. ¿Eh? Que no será el 15% y con un límite de 1.000 euros. Con lo cual, en vez de tributar por 20.000 euros por el límite de una especie, sería por 19.000 euros. ¿Vale? Esa sería la cuestión. ¿Y qué es lo que pasa con los detenimientos en especie? Bueno, pues, a ver, un trabajador, ¿no? Cobra su nómina, le paga un salario, y de ese salario pues se descuentan las cotizaciones a la seguridad social, a desempleo, a fondo de garantía salarial y todo eso, ¿no? Y se descuentan las detenciones al impuesto sobre la renta del IRPF, ¿no? Lo que se conoce como detención. Es un descuento que se hace, que la empresa ingresa en Hacienda y el trabajador luego cuando hace su declaración de la renta, pues se lo descuenta. De lo que le sale a pagar, descuenta esa retención porque, sabe, porque eso es una cantidad que ya ha pagado, ¿no? O adelantado, vía retención. ¿Vale? Pero eso se hace sobre unidades monetarias, sobre importes, sobre efectivo. Porque se descuenta de la nómina. Si tú una nómina te sale a pagar 1.000 euros, te descuentan el 10% de IRPF, pues esos 1.000 euros, en vez de darte 1.000 euros, pues te dan 900. Y los otros 100. Pero si la empresa lo que te hace es darte un vehículo, ¿qué le descuentas al vehículo? ¿Le quitas una rueda y ingresas en Hacienda o algo así? ¿O en la casa le quitas la puerta de la calle y no la das a Hacienda y te quedas? Claro, ¿no? Entonces, para eso está lo que se llama el ingreso a cuenta. ¿Eh? Y el ingreso a cuenta es una barra también, es una cantidad que se tiene que calcular sobre la distribución, sobre el rendimiento en especie, y lo tiene que ingresar el empresario. ¿Eh? ¿Qué pasa con esto? Que cuando al principio se puso esto en marcha, los ingresos a cuenta sobre las distribuciones en especie, porque antiguamente no tenía ninguna retención, ni nada de nada, cuando se puso esto en marcha, era el empresario que tenía que pagar esto. Lo pagaba el empresario. ¿Eh? Pero como ha protestado mucho, pues se cambió el estatuto de los trabajadores para que diga que la obligación de soportarlo corresponde al trabajador. No obstante, en muchas empresas sigue siendo el empresario el que lo paga, tiene que ser cuenta. O sea, el empresario le da el coche a su trabajador y el ingreso a cuenta correspondiente sale del bolsillo del empresario. No se lo descuenta la nómina, sino que es el empresario que lo paga. Y en otros casos, aplicando el Estatuto de los Trabajadores, lo que hace es ese ingreso a cuenta, da cuenta de la nómina, de lo que tiene que pagar el trabajador, se lo descuenta. Descuenta las retenciones o las distribuciones dinerarias y le descuenta el ingreso a cuenta, pues. En el caso de rendimientos de especie, no son retenciones, se llama ingreso a cuenta, recordarlo. Bueno, entonces, según se haga de una forma o se haga de otra, el ingreso a cuenta se calcula de una forma o se calcula de otra. Si quien lo paga es el empresario de su bolsillo, eso también a su vez es una retribución en especie para el trabajador, porque es el trabajador el que tiene que pagar. ¿Eh? Entonces, como si el empresario le da un coche a su trabajador y luego de su bolsillo paga el ingreso a cuenta, lo que le está dando a su trabajador es el coche y además es ingreso a cuenta. Porque luego, cuando haga su declaración de la renta, ese ingreso a cuenta que ha salido del bolsillo del empresario, quien se lo descuenta no es el empresario, es el trabajador. ¿Eh? Y si le sale a devolver la declaración, pues Hacienda le da ese dinero al trabajador. Con lo cual el trabajador también se enriquece en esa cantidad. ¿Vale? Y entonces por eso sale la forma de diferencia de calcularlo, que tenemos en ejemplo. Tenemos una retribución en especie por valor de 600 euros, el ingreso a cuenta del 20% de los 600 euros serían 120 euros. Entonces, en la nómina del trabajador había que descontarle, de lo que le tiene que pagar el empresario, había que descontarle esos 120 euros. ¿Qué pasa si no se le descuenta y es la empresa quien lo paga? Pues entonces habría que sumárselo a la retribución especial. La retribución total serían los 600 euros más esos 120 euros y de la ingreso a cuenta, con lo cual el trabajador en su declaración de la renta no declara como retribución en especie 600 euros, sino 720. Ojito con esto. Declara. En el primer caso, si se lo descuenta la nómina, declararía como retribución en especie 600 euros. Y se descontaría 120 como retención. En el segundo caso, declararía 720 euros como rendimientos en especie y también se descontaría 120 de las retenciones. O sea, en un caso, en el segundo caso tiene que declarar más que en el primero, porque percibe más. El trabajador, esos 120 euros, no han salido de su bolsillo, han salido del bolsillo de empresario. Como para, es como si el empresario se lo estuviese pagando. Acordado de esto, que en los ingresos a cuenta de las retribuciones en especie hay estas dos formas de calcularlo, dependiendo de quién soporta el ingreso a cuenta, quién lo soporta efectivamente. Que teóricamente corresponde al trabajador, pero no siempre pasa eso. Hay veces que es el empresario que lo hace, porque conserva por convenio, A ver, ¿me oís, no? Sí. Vale, pues es que nos hemos quedado aquí. Bueno, la semana que viene ya vamos a ver los rendimientos de trabajo irregulares, que son aquellos que se perciben a lo largo del tiempo. El periodo de vengo de impuestos sobre la renta es de un año, ¿vale? Y se devenga el 31 de diciembre de cada año. Con lo cual, a veces hay rendimientos del trabajo que se perciben a lo largo de más de un año. Por ejemplo, un abogado que trabaje por cuenta ajena, para una empresa, porque si no sería un profesional por cuenta propia, sería un rendimiento de actividad profesional, o sea, un rendimiento de actividades económicas, en la cual también hay rendimientos irregulares, pero bueno. El caso de un abogado que trabaja para Deloitte, por ejemplo, y le pagan en función de los casos que lleve. Pues a lo mejor lleva un caso que tarda 3 años en resolverlo y cobra al final. Pues lo que cobra al final es por un trabajo que ha hecho a lo largo de 3 años. Por tanto, es un rendimiento irregular, porque le ha llevado 3 años conseguirlo. Si no hubiese esta peculiaridad de los rendimientos irregulares de trabajo, pues resultaría que en un año tendría que declarar la totalidad de sus ingresos, con lo cual le subiría su base imponible y tributaría más de lo que tendría que, de lo que hubiese tributado si hubiese declarado año a año la parte que le corresponde. Ya veremos que hay formas en las que en unos casos se declara año a año la parte que corresponde a la empresa activa, y otros años en los que se, y otras veces en los que se declara como un rendimiento irregular y que tiene una reducción.
La madera.
La madera, por ejemplo, ya. Nosotros acá ya estamos en un rendimiento de actividades. De actividades económicas, que también hay rendimiento irregular. También hay.
Un fotógrafo compra una tienda de 30 años, la compra por 100, la vende ahora por 200.
Sí. Pero ahí estamos en. También es un rendimiento irregular, pero estamos en una ganancia patrimonial, ganancia o pérdida patrimonial. Y ahí, en las ganancias y pérdidas patrimoniales, también hay casos en los que se tiene en cuenta el periodo transcurrido. ¿Vale? O sea, ahora lo que vamos a hablar la semana que viene es, en el caso del rendimiento del trabajo por cuenta ajena, cómo se calcula, cómo se hace esto para evitar que los rendimientos irregulares superen artificialmente la base imponible.
Que eleven un año mucho la
base. ¿Vale? Entonces, pues lo vemos la semana que viene. ¿Vale? Hay una cosa que a lo mejor igual nos pasamos. Me he utilizado este sistema que utilizamos del INTECA, de la web conferencia, y empezaremos a usar igual el sistema este de Microsoft, el Teams, que parece que es más ágil y permite trabajar mejor. Pero bueno, si lo hacemos, ya lo cuento, mandaré un correo para decirlo, porque tengo que dar un acceso para que os podáis conectar ahí. Que parece que funciona algo mejor que esto.
Pero se graba igual, se graba casi igual.
Sí, es casi lo mismo que esto, pero no se cuelga tanto como esto. ¿Eh? Y podemos hablar mejor, hacer más interrelación, de hablar más a veces, ¿no? Porque aquí a veces también se bloquea. ¿Vale? Bueno, pues la semana que viene. Continuamos, ¿vale? Venga,
pues vale. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Sí, vamos a estudiar un poquito, a ver si me van surgiendo dudas.
Venga, hasta luego.